que está en línea con nosotros. ¿Qué haces, Claudia? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Qué placer saludarte, Gabriel. ¿Pero estás seguro de cortar a ver Pintos para hablar conmigo?
Pero, por supuesto. Estamos segurísimos. Sí, no sé después la represalia que vamos a tener de Mangel, pero bueno, nosotros los que estamos acá por ahora hacemos ese aguante. Bueno, Claudia, lo primero que te quería preguntar, que es una noticia de hoy, obviamente los índices económicos no siguen dando nada bien, la actividad económica según el INDEC cayó 6,8% en marzo y revirtió una tendencia de las tres subas mensuales consecutivas, ¿no? Contanos qué significa esto, básicamente.
Sí, es como que se estancó acá, que rebotó un poquito los últimos meses, pero este dato no es bueno porque es eso, que venía creciendo mes a mes, era nuestro consuelo. Yo lo que decía antes, bueno, vos comparás con un trimestre muy bueno y este es malo, pero bueno, se acabó ese argumento desde la inercia mensual. Puedo tener una explicación, igual estamos explicando el pasado, todo lo que nosotros estamos hablando la gente ya lo vivió, porque son datos de marzo, de abril. Cuando hablamos de inflación también es el dato viejo, eso ya la gente lo vivió. Tampoco me gustaría torturarlos encima con un dato, con una película que ya vivimos.
Claro.
Pero ahí fue la disparada del dólar en aquella época, que puedo ser que también genere parálisis. Cuando la gente provoca o quiere o tiene inseguridad y termina comprando dólares, esos dólares es fuga de capitales, se guardan, es plata que vos dejaste de consumir. Cuando vos decidís dolarizar tu portafolio, dejé de viajar, dejé de comprarme una remera, dejé de ir a comer afuera, y si me sobró algo, lo dolarizo. Por eso, desde este punto de vista, cuando vos ves incertidumbre cambiaria, también atrás trae aparejado una actitud de caída de consumo.
Claro. Ahora te pregunto, obviamente, recién conocemos este índice que tiene que ver con abril. Para conocer el de mayo nos falta un mes, por lo menos, pero ¿se nota algún tipo de señal de que esto se está revirtiendo para este mes o no?
Es que depende del sector donde estés. En lo general, no. Hay sectores, quizás el campo sí, pero esos números te van a dar muy buenos, pero tuvieron la mala suerte de la caída del precio por la gripe porcina en China, claro, que mataron un tercio.
¿Hola? Hola, sí, ahora sí. Sí. Se había cortado ahí, sí.
Ahí. Es que es un tercio de la demanda. Después el sector tecnológico creo que está funcionando bastante mejor, estamos exportando. De hecho, esa ley de conocimiento que se termina aprobando o va a tratar de aprobarse, finalmente puede posibilitar uno de los principales ingresos. Se va a exportar más conocimiento que soja en un año. Este año ya eso representa 15.000 millones de dólares. Y creo que esos sectores funcionan. Y después hay otros, los que dependen del consumo interno, los que tienen un negocio, los que le venden a la gente, los que dependés del salario de la gente, están bastante, bastante flojos. Con una esperanza, que esto quizás estoy forzándolo por ganas de vivir el futuro, pero hay una pequeña esperanza que cuando vos ves las paritarias de los que están arreglando todo lo que es el trabajo registrado, solo el registrado y el formal, en todos los casos está ajustando un poquito por encima de inflación. Inflación más un poquito de recuperación del año que viene. Con el consumo postergado que hay, es probable que eso dinamice un poquito los próximos trimestres. Que esa sensación, y digo sensación jugando con esa palabra, de un poquito mejor de poder adquisitivo del asalariado.
Claro. Ahora, hay un dato que, corregime si no es así, Claudio, en general, en los años de elecciones se crece más, ¿no? Porque hay mayor inversión del sector público y demás, ¿no? ¿No es este el caso?
No, porque el ajuste que hubo y lo hizo el mercado fue muy fuerte. Vos pensás, lo que subió este año las tarifas, lo que subió este año el mismo tipo de cambio, que es insumo para muchos, pues todo eso, finalmente fue un año donde, porque no había otra manera, porque había restricción de presupuesto, vos gastabas más de lo que te ingresaba y nadie estaba dispuesto a financiártelo, ya no te prestaban plata, con lo cual algo tenías que hacer, o bajabas gastos o subías impuestos, hicieron las dos cosas, subieron un poquito de impuestos a la retención de exportaciones o bienes personales o impuesto a la renta financiera y bajaron un poco de gastos, bajando el subsidio, y esos subsidios se suban de tarifas. Por lo tanto, yo no sé si es lo que querían hacer, pero bueno, parece que no les quedó otra, ¿no?
Es un poco la exigencia del fondo, ¿no? Para reducir el déficit.
A ver, el fondo, es, si querés echarle la culpa.
Sí, pero, es la forma más fácil, digamos, ¿no? También.
Sí, está bien, es como que te lo pide. A ver, si vos me prestás plata, Gaby, sí, vos vas a creer que yo no vaya de joda, no gaste más de lo que tenga. Uh-huh. Si me vas a ver tomando de noche, me vas a decir, iba a decir flaco, aflojá, me vas a decir gordito, aflojá, me vas a frenar, uh-huh, y es lógico. Pero si no te gusta, no me pidas prestado. Y si no nos gusta, no le pidamos. Fuimos al fondo porque no nos prestaba otro, no porque queríamos.
¿Vos crees que el tema de la incertidumbre electoral que hoy se vive puede colaborar también en esta situación de crisis que se vive?
Creo que sí, en parte la incertidumbre sí. También las pocas expectativas de cambio que tenés, porque no es que tenés candidatos que nunca estuvieron y que te ofrecen algo nuevo. Decime cuál no conoces y cuál no estuvo.
Claro, no estuvieron
y cuando
todos.
Cuando estuvieron, ¿qué hicieron?
Claro.
Uh-huh. Entonces, decime por qué voy a tener una esperanza de cambio. Y el punto dos es, vos sabés que yo últimamente creo que no, tengo una teoría no muy compartida por muchos, que es que gran parte del riesgo argentino es jurídico. Porque si vos me hablás de problemas políticos, que la política genera incertidumbre, demos una vuelta por el mundo. No. ¿Vos te crees que el francés está más cómodo con los chalecos amarillos?
No, más bien.
¿Vos te crees que el americano con Trump está recómodo? 18% de popularidad. ¿Vos te crees que el peruano con un presidente suicidado y tres últimos con el competidor presos están mejor? ¿O el brasilero con Lula preso, Temer también casi, y los cinco últimos gobernadores de Río de Janeiro no tienen incertidumbre política?
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Damos una vuelta por el mundo. España, que sacó el 10% a la extrema derecha.
Gran Bretaña, que está a punto de caer Theresa May, digamos, ¿no?
No, pero aparte del Brexit, sí, explicarlo económicamente es imposible. Vos decís, están locos, tienen que poner fronteras de vuelta en Irlanda, en económicamente es inexplicable.
Totalmente.
Entonces, no es riesgo político, porque esos países no tienen las corridas cambiarias, no tienen el riesgo país que tiene la Argentina, no tienen la inflación que tiene la Argentina. Entonces no le puedo echar la culpa toda a la política. Yo creo que en parte es la seguridad jurídica. Que cuando vos invertís en un lugar, hay alguien que te defiende. Y la percepción que tiene para mí un inversor, que en Argentina seguro que no. Porque mira cómo fue actuando en defensa de la propiedad privada o en defensa de las inversiones, cuando te cambian las reglas todo el día y no pasa nada. O sea, el que delinquió no pasa nada, vos te forzaste, tuviste una sequía enorme, volviste a invertir, no, ahora te pongo retenciones. Cuando perdés es toda tuya, pero cuando ganás la compartimos entre todos. Uh-huh. Me parece que pasa más por ahí, y te lo fundamento con un dato más, que esto es dato, no estoy opinando. Un bono argentino con legislación americana, llámese de YPF o de lo que fuera, vale mucho más que un bono argentino, el mismo bono, el mismo emisor, la Argentina o YPF, con legislación argentina. Eso es lo que paga un inversor por tener legislación extranjera que a legislación argentina. Y de hecho, ayer acabamos de perder una instancia más, o políticamente una instancia más, en la mala praxis, cuando nacionalizamos YPF, que nos hicieron juicio los inversores, lo perdimos por 3.000 palos, y que nosotros queríamos traerlo a legislación local, y nos están diciendo, no, ni loco, esto se regula por legislación extranjera, americana en este caso, y lo perdimos. Y vamos a tener que pagar 3.000 palos más de lo que pagamos encima. Pagamos 5.000 por el 50%, 3.000 por el juicio, y hoy la empresa vale la mitad. Esas locuras que hacemos a veces por demagogia.
O sea, para vos tiene mucho más el peso lo jurídico, en realidad la inseguridad jurídica, que la cuestión de la incertidumbre política por todo esto que vos decís.
La incertidumbre política vino para quedarse en todos los países del mundo, claro, por exceso de información.
Uh-huh. Claudio, te pregunto por el tema de inflación. El último índice fue 3,4%, fue menor del que se estimaban a principios de mes, por lo menos. ¿Esta tendencia de baja de inflación vos crees que se va a mantener? De bajar, ¿no? La inflación, no de baja inflación, ¿no? De que se vaya bajando la inflación, digo.
Voy a ser pudoroso en la respuesta porque yo ya me equivoqué. Uh-huh. Si me preguntabas hace 3 meses atrás, ni loco imaginaba que la inflación iba a estar 4,6 y ni siquiera 3,4 que dio este mes.
Sí.
Dicho eso, o sea, vengo de un error. Yo te diría, si los costos de una compañía se forman un tercio por tipo de cambio, un tipo por lo que pagás de tarifa. Si yo te digo a vos, Gaby, ¿en qué gastás vos? Un tercio es depende de bienes importados, porque la harina, el pan, etcétera, depende de un precio internacional. La nafta depende de un precio internacional. Un tercio es lo que pagas de gas, luz, teléfono, medicina, etcétera, y un tercio es salario. Si ya te clavaron dos, o sea, te congelaron dos, dólar y tarifa, de acá a fin de año, las expectativas inflacionarias deberían bajar fuerte. Cuando yo me equivoqué, hablo en primera persona para no hablar mal de otros, dije, bueno, vamos a aprender. ¿Qué hice mal? ¿Por qué pronostiqué tan mal? Y la respuesta fue, claro que me equivoqué. ¿Por qué iba a creer que iba a bajar la inflación si te subía la tarifa, te subían el dólar claro. y los salarios estaban arreglando igual? Eso era soñar, una esperanza. ¿Por qué iba a bajar? Si las variables, por más que vos dejes de emitir, etcétera, los costos de una compañía, aunque no vendan, se trasladan.
Claro, claro, se entiende. Bueno, esperemos que esta vez no aparezcan estos desagregados o estas variables que te terminan complicando el horizonte. Ahora, el tema, vos mencionabas un dato que es fundamental y que es el que está esperando todo el asalariado, por lo menos, que es, bueno, ahora se vienen las paritarias con un poquito más que de aumentos que lo establecido por inflación, incluso con cláusulas gatillos en muchos casos. ¿Qué pasa con la economía informal, que es la mitad del país, ¿no? Más o menos.
Sí, tal cual. Bueno, esa es la injusticia. La injusticia para los dos lados, porque todos pagamos más impuestos porque la informalidad es muy alta y la informalidad pasó a ser a veces una razón de subsistencia. Pero sí, no somos todos ciudadanos de la misma con la misma categoría. Tenemos algunos que, por suerte, tenemos trabajo y tenés obra social, tenés cobertura, si te pasa algo tenés indemnización. Tener algo de defensa tenés y después tenés los que están desprotegidos en esa instancia.
Sí, son los más castigados siempre. Y los que llegan quedan como el furgón de cola en este tren, digamos, ¿no? Es así. Claudio, como siempre, un placer, ¿eh? Un gran abrazo.
Al contrario, abrazo enorme.
Adiós. Claudio Zukovicki, analista financiero, hablando aquí en Va de Vuelta, el programa de Romina Mangel en Radio Nacional.